Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Hace 800 años nacía la Orden de Predicadores, los dominicos, y hoy estamos de celebración. Su fundador, el español Domingo de Guzmán, comenzó predicando por los caminos, pero 800 años después los dominicos predican en los caminos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos los lugares donde pueden y les dejan. Los dominicos prestan su servicio en la educación, en el mundo indígena, el diálogo interreligioso, los migrantes, los centros urbanos, las parroquias, la pastoral universitaria, los lugares de piedad popular y, como no, en los medios de comunicación. Algunos datos para entender su importancia. 3.000 monjas en 209 monasterios y 6.000 hermanos en 602 conventos, 150.000 laicos, junto a más de 40.000 hermanas apostólicas en 119 congregaciones. En su historia hay más de 130 santos, 4 papas, 75 cardenales, 150 arzobispos y cientos de obispos. Hoy, el espejo está dedicado a esta celebración. 800 años de los dominicos, 800 años predicando la palabra. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
En el Evangelio de mañana, escribas, fariseos y la pobre viuda.
Sí, tened cuidado con los escribas y fariseos, porque todo lo que hacen es para ser vistos y aplaudidos por los demás. La vida es para que lo que yo haga, lo haga de corazón. Al final, esos escribas echan todo lo que tienen, digamos, lo que les sobra de una manera opulenta, y aquella pobre viuda que se acerca y que nadie cuenta con ella, echa esos dos dracmas, que es lo que tenía para vivir ella misma. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice, todo lo que tienes en tu vida, dedícalo también para mí y para los demás. A lo mejor mi tiempo solo lo empleo para ser ocioso, y a lo mejor tengo gente sufriendo a mi alrededor. Eso es dar de lo que tengo de mí, también de cara a los demás. Y si me permites, ya que mañana no hay espejo, vamos a recordar a San León Magno, el gran papa que impidió la destrucción de Roma, recordar a San Martín de Tours el 11, a San Josafat mártir eslavo el 12, y el 13 a nuestro paisano San Leandro.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy comenzamos con una iniciativa sencilla, pero muy bonita. Cristina Sánchez por fin nos habla de cosas bonitas. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mira, hoy te voy a hablar de cosas bonitas porque me regañas, porque siempre te cuento historias un poco así como tristes o desesperanzadas, pero no, ¿eh? Hoy te voy a contar una cosa súper bonita. Te voy a hablar del proyecto Have a God Time. Sí, sí, God, G-O-D, no good. A ver, vamos a entendernos. Digamos que ten el tiempo de Dios, podemos traducirlo así. Y esto es una iniciativa que nace de la mano de una pareja de diseñadores que han decidido poner sus dones, sus conocimientos, al servicio de la nueva evangelización. Son Miguel y Adriana, y todo esto nació a raíz de recibir el UCAT en la Jornada Mundial de la Juventud, de la que Benedicto XVI estuvo en Madrid. Vamos a escuchar cómo surgió.
Yo creo que surgió la bombilla, la idea en la JMJ. Cuando vino Benedicto XVI, cayó en nuestras manos el UCAT, el Catecismo de los Jóvenes, y vimos, nos gustó mucho. Nosotros somos diseñadores, ¿vale? Y nos llegó el UCAT, vimos que tenía un diseño fresco, con un formato nuevo, con un poquito de imagen corporativa, con algunas ilustraciones, y a mí fue verlo y decir, esto es lo que hay que hacer con todo. O sea, a la Iglesia le hace falta un lavado de cara con esto de la nueva evangelización, desde lo más profundo hasta lo más básico, que pueda ser el diseño.
Así dejaron un poco de lado todos sus demás proyectos y se centraron en una tienda online, que es www.havagottime.com, en la que se pueden encontrar cosas cotidianas, pero con Dios en el medio. Por ejemplo, una taza de café que se llama Bendito Café o Fe y Café, o un delantal en el que puedes leer Dios anda entre pucheros, o Dios bendiga mi papilla para un babero de un niño. Bueno, cosas divertidísimas y hechas con mucho gusto y mucho detalle. Merece muchísimo la pena conocer este tipo de iniciativas y, sobre todo, poner todos nuestros dones y todo nuestro buen gusto y buen hacer al servicio de la fe y de la Iglesia. Repito, para todos los que quieran conocer este proyecto de Miguel y de Adriana, www.jabalgottime.com, y que también sirva como acicate para todas las personas que queremos hacer algo pero no sabemos cómo. Pues aquí tenemos un buen proyecto. Muchas gracias, buen sábado.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Paloma, ¿estás ahí? Muy buenas tardes.
Aquí estoy, Álvaro. ¿Me oyes bien?
Sí, perfectamente. Si te parece, comenzamos con la audiencia de hoy, que Papa Francisco habló de la precariedad, del trabajo en negro, de los contratos que va de septiembre a julio, de la exigencia de santificar el descanso. Ahí es nada. Cuéntanos muchas cosas.
Pues ha sido una audiencia fantástica en la Plaza de San Pedro. Parecía una de los miércoles porque ha saludado desde el Papa Móvil, estaba la plaza llena. Y eran todos dirigentes y trabajadores de lo que sería la seguridad social en Italia. Entonces el Papa ha dedicado todo el discurso, porque no era una catequesis, era un discurso, a reivindicar el descanso, pero no, ha dicho, el descanso semanal, que también, sino la protección del reposo, la protección del derecho al trabajo. ¿Por qué? Pues lo explica él mucho mejor.
Voy a pensar, qué extraño este Papa.
Alguno de vosotros puede pensar, pero qué extraño este Papa. Primero nos habla del descanso y después dice todas estas cosas sobre el derecho al trabajo. Es que están unidas. El verdadero descanso viene precisamente del trabajo.
El vero riposo viene proprio dal lavoro. Tú ti puoi riposare quando stai sicuro.
Tú puedes descansar cuando estás seguro de tener un trabajo seguro, que te da dignidad, a ti y a tu familia. Y tú puedes reposar cuando en la vejez estás seguro de tener la pensión, que es un derecho. Están unidos los dos. El verdadero descanso es el trabajo.
De haber la pensión, que es un derecho. Son collegati tutti due. El vero riposo e il lavoro.
Pues esto es lo que exige hoy el Papa a la sociedad, ocuparse de que los trabajadores tengan el descanso remunerado, pero sobre todo de los que ni siquiera pueden descansar porque no tienen trabajo. También ha resaltado el derecho a las pensiones para todos, también para las mujeres, los viejos, los enfermos, los que sufren infortunios relacionados con el trabajo, los accidentes laborales, y el tiempo de reposo santificado para dedicarlo a la vida social, a la vida familiar, a la vida religiosa.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Ah, bueno, ya que el Papa habló del descanso, descansamos mañana, ¿te parece?
Bueno, descansad en el espejo, que los de las fotos van a tope. En Valencia tenemos a la mitad de Italia. Y los que están aquí están igualmente pendientes de este.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nos vamos al país vecino, a Portugal. Allí comienza el trabajo con los primeros refugiados sirios. Un trabajo que nos explica Begoña Íñiguez.
En tan solo 2 meses de existencia, la Plataforma Portuguesa de Ayuda a los Refugiados, PAR, formada por 260 importantes instituciones y organizaciones laicas y religiosas, como la Conferencia Episcopal USA, el Servicio Jesuita de Apoyo a los Refugiados, Cáritas Portuguesa y UNICEF, ha formado a más de 6.000 voluntarios para acoger a los 5.000 refugiados que llegarán a Portugal desde finales de este mes, y ha recaudado 125.000 euros para apoyarlos en sus países de origen, concretamente en Siria y el Líbano, a través de Cáritas y del Servicio Jesuita de Apoyo a los Refugiados. Rui Márquez, el responsable de la plataforma PAR, anima a las organizaciones laicas y religiosas europeas a unirse y seguir su ejemplo. Es esencial que en todos los países europeos la sociedad civil, como hemos hecho en Portugal con la plataforma de apoyo a los refugiados, en la que en el caso portugués participan 260 instituciones trabajando conjuntamente para responder a este desafío, creo que es lo más importante, y los gobiernos se van a beneficiar de su acción de acogida e integración.
Teriam tudo a beneficiar da sua ação de promoção do clima de integração.
PAR defiende el respeto entre las diferentes religiones. De hecho, la formación de sus voluntarios ha tenido lugar en la mezquita de Lisboa, y solo les queda esperar a que los primeros refugiados sirios lleguen a Portugal para integrarlos cuanto antes.
Y en Santiago de Compostela se celebran los 50 años de Cáritas Diocesana. En la clausura estuvo Alberto Varela.
Medio siglo de Cáritas en Santiago y el cardenal arzobispo de Valladolid quiso acompañar a los voluntarios. Monseñor Blázquez considera que caridad y cristianismo han de ir de la mano.
Trabajadores en Cáritas, voluntarios en Cáritas. Todos queremos formar parte de este servicio precioso de la Iglesia. No consideréis nunca vuestra tarea como aislada de ser discípulos del Evangelio y de ser participantes en las celebraciones litúrgicas.
El arzobispo de Santiago destacaba también la labor de los voluntarios de Cáritas Diocesana.
Es una hermosa historia de servicio a los demás, sobre todo a aquellos que están más necesitados. Ojalá pudiéramos hacer más, pero en todo caso yo quiero aprovechar también este momento para agradecer a las personas que están trabajando en Cáritas esa disponibilidad y esa generosidad.
Monseñor Blázquez y Monseñor Barrio, acompañados por los voluntarios de Cáritas, participaron también en una misa en la Catedral de Santiago.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una transfuga de 26 años.
¡Qué alegría, más grande!
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, Pepi, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para conseguir artículos exclusivos Disney. Ahora por compras iguales o superiores a 20 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño. Un pucherito lleno de familia que alimenta el alma. Un ladrido en la azotea, sin excusa me acompaña. Recuerdo clavadito en la pared.
Hace 8 siglos, Domingo de Guzmán lanzaba uno de los movimientos espirituales más influyentes en la historia del cristianismo. Siguiendo los pasos de Jesús, la Orden de los Predicadores quería revivir la experiencia de los primeros discípulos que iban por los caminos de Galilea a predicar el amor de Dios en pobreza. Hoy la familia dominica cuenta con 3.000 monjas en 209 monasterios, 6.000 hermanos en 602 conventos, 150.000 laicos, junto a más de 40.000 hermanas apostólicas en 119 congregaciones. Queremos unirnos a esta celebración y lo primero necesito a mi experto en santo Jesús Luis. Hola de nuevo.
¿Qué tal, Álvaro? De nuevo.
¿Quién fue Santo Domingo de Guzmán?
Pues mira, Santo Domingo de Guzmán, paisano porque nace en Caleruegar, y que después de vivir esa infancia con esa educación que le dio su madre, él mismo se hace sacerdote y marcha con don Diego de Acevedo a predicar contra la herejía cátara al sur de Francia, y cuando retorna el obispo de Osma, él se queda allí con un grupo de compañeros, como su misión es predicar para rebatir aquellas herejías y proclamar el amor de Dios, es como surge la Orden de Predicadores, el carisma dominico. Y sí que me permites que es bueno decir que a Santo Domingo siempre se le representa con el perro y la antorcha, que es la visión que tuvo Santa Juana de Aza previamente cuando el niño iba a nacer. El perro significa que el niño, el fruto de sus entrañas, le dijo la visión, con esa antorcha de la fe, su llama se expandirá por todo el mundo, en alusión al carisma dominico. Y si quieres, pues desde la familia dominica para esta celebración, pues nos lo va a contar quien está hoy con nosotros, que es Pilar del Barrio.
Pilar del Barrio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo estáis viviendo este día histórico?
Pues ciertamente con mucho gozo, con mucha esperanza y con mucha ilusión, porque es un tiempo especial, muy especial para nosotros y para la Iglesia.
Pilar, de Santo Domingo habría que hablar de esas claves que es la oración, el estudio, la vida fraterna y también la pobreza. ¿Cómo se viven estas claves en la familia dominica, en el carisma dominico, 800 años después?
Bueno, pues creo que tratamos de seguir esa senda de una predicación que se encarna en esa experiencia de familia, que además fue desde la raíz, familia dominicana. Yo creo que hay una clave de la predicación de domingo que es esencial, y es que él entiende que la mejor manera de predicar es encarnar una vida evangélica al estilo de la primera comunidad cristiana. Y desde el primer momento quiso que esa comunidad estuviera formada por laicos, por mujeres contemplativas, por clérigos que salían a predicar en los ambones de su tiempo, que son diferentes de los que tenemos hoy. Hoy todos juntos como familia tratamos de revivir esas claves de vida evangélica, de vida fraterna, por lo pronto siendo familia y encarnando en su plenitud ese modo de predicación en familia, dedicando mucho tiempo al estudio y a la contemplación. Esto nuestras monjas se encargan siempre de recordárnoslo y de mantenerlo bien vivo. Bueno, y por supuesto los jóvenes tratan de alborotarnos, como es natural.
Bueno, los dominicos tienen un protagonismo importantísimo en la historia de la Iglesia. Antes comentaba algunas cifras, por ejemplo, 130 santos, 4 papas, 75 cardenales, 150 arzobispos. Una misión también de servicio a la Iglesia.
Sí, porque la predicación siempre domingo quiso que fuera de servicio a la Iglesia, dentro de la Iglesia, al lado de la Iglesia, para construir la Iglesia, para anunciando, acercando esa experiencia de salvación a todos. Y hoy los dominicos seguimos sintiéndonos en todo dentro de la Iglesia, construyendo desde la fidelidad a este carisma nuestro, que es el anuncio del Evangelio, desde la palabra, desde la vida fraterna, desde la educación, desde muchas plataformas, y siempre en comunión con la Iglesia.
Fíjate, Pilar, que me gustaría un poco también, yo alguna vez lo he preguntado, pero también para los oyentes, cuando uno habla de orden de predicadores y habla de Santo Domingo, uno piensa que Santo Domingo, igual que Santo Tomás de Aquino, también dominico, pues como alguien que al dedicarse al estudio todo es la vida intelectual, escribir, estudiar, pero habría que hablar también de, por lo tanto, de la faceta que para predicar Santo Domingo es un santo que, como diríamos hoy pastoralmente, también toma contacto con la gente, no solamente está sentado en una mesa de estudio.
Claro, precisamente la clave de domingo yo siempre creo que está en la capacidad que tuvo para escuchar a la gente de su época. Santo Domingo es un hombre que escucha la realidad de la Iglesia, escucha la herejía cátara, descubre los elementos de verdad que podía haber allí y desde esa escucha estudia, profundiza teológicamente, digamos, para poder hacer una predicación que ilumine esa realidad. Esa es un poco la dinámica de la vida dominicana, la escucha de la realidad, el estudio para predicar. Pero también en esa escucha de la realidad nos lleva, como lo llevó domingo, a gestos de compasión muy concretos. Un gesto de compasión de la orden siempre ha sido, por ejemplo, su dedicación a la educación, particularmente a través de las hermanas de vida apostólica, como una manera de responder a una realidad escuchada, vivida, estudiada, y la respuesta nace de ahí, de esa dinámica, que siempre parte de la realidad de la gente y vuelve a esas mismas personas.
Bueno, y si algo caracteriza a los dominicos es la predicación, y si hoy hay algo característico de este mundo es el mundo de la comunicación, de las redes sociales, internet. 800 años después tenemos nuevos medios, pero es un mismo objetivo, ¿no? Hablar de Dios.
Ciertamente, lo que pasa es que tenemos un continente nuevo, el continente digital, donde tratamos de hacer presente también ese anuncio del Evangelio, hablar de Dios, en ese mundo donde encontramos a la gente, que es diferente lugar al que en otros momentos lo encontrábamos, más en nuestros templos. Pero la orden sigue saliendo al encuentro de la gente allá donde está para anunciarles esa presencia amorosa de Dios en medio de la historia humana.
Para que la gente lo sepa, hay un hashtag en Twitter, OP800, donde la gente puede también felicitar a la familia dominica en un día tan importante como el de hoy. Pilar del Barrio, secretaria de la familia dominica, muchísimas gracias por estar con nosotros y otra vez, enhorabuena por esta fiesta.
Muchas gracias a ustedes y bueno, pues que lo celebren como iglesia con todos nosotros.
Así lo haremos, seguimos, pero en Hispanoamérica.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Yo también de fiesta, por supuesto, ¿no? Qué alegría esta gran celebración de los dominicos. ¿No sabes, Álvaro? No se entiende la presencia de la Iglesia en América sin dedicar un espacio importante a los dominicos. 800 años de historia a nivel mundial, pero 500 años, 506 años en concreto a nivel América. Lo recordábamos hace un par de años, en el 2010, Álvaro. Fray Antonio Montesinos, uno de los primeros que llegó a América con sermones que conmovieron, por ejemplo, al que muchas veces hemos nombrado, Fray Bartolomé de las Casas, dos maestros generales latinoamericanos. Tuvo además la familia dominica en América Latina. Vos sabés, el primero, Fray Antonio de Monroy, en 1677, una persona que luego fue arzobispo de Santiago de Compostela en España, un caso muy curioso. Y el segundo, hace apenas nomás un par de años, de 2001 a 2010, Fray Carlos Aspiroz Costa, un argentino también, maestro general de los dominicos, sucesor de Santo Domingo de Guzmán, y que de alguna manera muestran la importancia de los dominicos para América Latina. Cuánta vigencia, Álvaro, no solo en estas personas, sino en tantos santos, Santa Rosa de Lima, Juan Macías, maestros de la humildad, y por supuesto uno muy grande y muy pequeño que celebramos esta semana, Álvaro. Por eso te pido que agarres tu maletín y viajemos a Perú. 3 de noviembre celebramos al Santo de la Escoba, a Martín de Porres, y con motivo de su fiesta un grupo de investigadores dio a conocer una recreación de lo que sería su verdadero rostro, una investigación en base al cráneo del santo, que además mostró algunas dolencias que sufría este emblemático santo dominico. El estudio lo ejecutó la ONG brasileña Ebrafor, por supuesto. Da igual si la frente era más grande o más pequeña, aparentemente era más grande, ¿no? Lo importante es que cuando pasemos ante una imagen de el gran San Martín de Porres, le besemos los pies, la escoba, y recemos por su intercesión. Sé de una imagen, Álvaro.
Sí, tenemos esa imagen ya en la mente, ¿no? De cómo podía ser este santo.
Sí, por supuesto. Y hay una muy parecida incluso en la parroquia de San Ildefonso en Madrid a lo que sería el verdadero rostro de este santo, mi dominico preferido. Pero el recorrido, Álvaro, rápidamente nos lleva por Paraguay. Nuevo presidente de la Conferencia Episcopal es el arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela. También en Bolivia hay nuevo presidente del Episcopado, en este caso el obispo de Potosí, Monseñor Ricardo Centella, dos nombres que quizás volvamos a mencionar durante estas semanas. Colombia, la Conferencia Episcopal de Colombia se expresó sobre la decisión de la justicia de autorizar la adopción de niños de parte de parejas del mismo sexo, manifestó su rechazo, invitó a otros a que expresen su rechazo, por supuesto, y entre quienes se oponen está el procurador colombiano, que va a pedir la nulidad de esta sentencia que autoriza la adopción de parte de parejas de homosexuales en Colombia. Por último, Álvaro, Uruguay, mañana una ceremonia muy importante en el Santuario de la Virgen de los 33, con la presencia de Gianfranco Rabassi, el cardenal que participó del atrio de los gentiles por estos días. Esperan miles de personas para acompañar a Rabassi y a los obispos uruguayos mañana domingo, honrando a María en su advocación de la Virgen de los 33.
La Virgen de los 33, lo apuntamos. Esteban Pítalo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana, como ya hemos dicho, no hay espejo. Volvemos la semana que viene. La producción, Jesús Sacristán, el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.